pareja y que se conforma pactos conscientes e inconscientes que van de alguna manera consolidando esta pareja, que cuando nacen los niños también se proyecta sobre ellos un montón de expectativas, deseos, demandas, y se delega en ellos un sinnúmero de expectativas que a veces traemos desde que nosotros estábamos en ese otro lugar. También sobre nosotros se depositaron un montón de expectativas y demandas de la otra parte, ¿sí? Entonces esto se va pasando de generación en generación. Y eso es lo que hace fundamental esta idea de los ciclos o momentos. Cada uno de estos momentos, bueno, el comienzo de la familia va a tener su momento, la pareja, de llegar a ciertos acuerdos, estos contratos, ¿sí? Conscientes e inconscientes, desde todo, desde dónde vamos a pasar la fiesta hasta si vamos a ir todos los fines de semana a la casa de tu mamá o tu papá, forman parte de los contratos más cotidianos, y después están todos los otros de más inconscientes, quizás algunos proyectos de vida que se tienen que unir de alguna manera para poder ir afianzando esa pareja conyugal. Cuando nacen los hijos, esto que se había logrado después de no sé cuánto tiempo, se viene abajo. ¿Por qué? Porque de la diada hay que pasar a la tríada, sí o sí. Y estos dos que se entendían divinos, ahora tienen un tercero ahí que se tienen que acomodar con esto. Y por más que haya deseado, querido, super buscado y todo lo que ustedes quieran con respecto a los hijos, sí o sí ese tercero desarma la organización anterior. Es inevitable. Es inevitable que se produzca ese desajuste y un nuevo ajuste con este tercero ahí que debe ser incluido. ¿Puede producir una crisis esto? Claro que sí. Pero si era súper deseado, no importa. No importa. Lo buscaron de todas las maneras posibles, no importa. ¿Se puede poner celoso de mi hijo?
Sí.
Es una emoción primaria. Los celos es una emoción primaria. ¿Cómo se puede manifestar eso? Y de muchas maneras. Quejas y reclamos posibles. Nosotros los psicólogos decimos, bueno, el varón, volvemos al modelo nuclear, ¿no? Pero bueno, Freud habló de un complejo de Edipo, de una familia tradicional, ¿sí? Y cómo este hombre de alguna manera se siente desplazado, ¿sí? Y queda como afuera de esa simbiosis que se construye entre la madre y el niño. Simbiosis necesaria para el niño y para la madre, ¿sí? Porque es constructora de identidad, ¿sí? Hace el apego necesario para que ese niño, que no nace con un yo, que lo tiene que construir, y lo construye en función de la identificación que genera con ese otro materno. Así que, ¿cómo no se va a sentir al margen, pobre hombre? Pero no se puede quedar al margen, ¿no es cierto? De alguna manera tiene que intervenir, ¿sí? Tiene que poner un corte ahí, en esa relación que parece que nada más existe en el mundo, ¿no? Pero eso sí debe ser así. Y después, bueno, cuando van a la escuela, todas las cosas que le piden las maestras a las pobres madres que tienen que depositar a su hermoso retoño ahí, con todas esas mangas de otras criaturas que le hacen de todo a mi hermoso retoño, a mi pobrecita, Nicola Chon. ¿Eh? Orechita. Sí, pobre, bueno, eso vamos a ver también, pero hay de eso. Sí. Pero bueno, uno que deja al niño ahí llorando, que parece que se va a morir, sabe que al rato esa figura va a ser, ¿sí?, reemplazada por esa otra que va a ser de soporte en esas 3, 4, 5 horas que el niño está fuera del grupo familiar y de esos que tanto los quieren, y va a ser un rato uno más del montón. también un paso necesario en la autonomía, ¿sí? Pasaje necesario, sufrimiento necesario, y que va a permitir ir dando los otros pasos y ese sufrimiento y ese despegue necesario que los padres tenemos que hacer, y saludable además. Después comienza la otra etapa, la familia con adolescentes. La otra vez escuchaba un médico que decía, bueno, se sabe cuándo comienza la adolescencia, pero no se sabe cuándo termina. Y parece que cada vez termina y más larga se hace, cada vez más larga. Entonces dice, ¿cuándo empieza la adolescencia? ¿Quién sabe? ¿Con qué situación? Con la pubertad. Él decía, no, empieza cuando los chicos se muerden el labio abajo. ¿Qué? Sí, cuando te dicen, ay, mamá.
A los 3 años.
Sí, bueno, ahora capaz que antes, sí. Pero bueno, evolutivamente empieza con la pubertad y los cambios y demás. Y todos los cambios en función de las nuevas exigencias del adolescente. Ese, ay, mamá. Donde uno queda como relegado de ese lugar de autoridad del cual nunca se tiene que correr. La amnesia. Espérame, ya me voy a acordar. Tengo el videito acá y todo. Después les voy a mostrar. Es de una red de Córdoba, de Tex. Y el médico es. Ya me voy a acordar. Pero bueno, todos estos ajustes que habíamos logrado bien con nuestros niños, ahora vienen estos adolescentes a decir, no, se viene todo abajo, cambiemos todo, ahora yo quiero salir, quiero mi independencia, dame el auto, dame la tarjeta, sí, todo lo que nos piden, y implica un nuevo cambio, una nueva modificación en el grupo familiar, un nuevo ajuste. Y este momento es muy crítico en las familias, no solamente por el tránsito individual que está haciendo el adolescente, sino porque también hay tránsitos individuales de crisis de la mitad de la vida que transitan los padres. Y se generan realmente grandes confrontaciones generacionales y que no siempre se pueden llegar a acuerdos. Lo que sí es necesario que los padres, y vuelvo a reiterar, no se corran del lugar de autoridad con esos adolescentes, no de autoritarismo, de autoridad. En todas estas etapas necesitamos que los padres cumplan su rol de una forma, como dijeron la vez pasada las licenciadas Carrera y Goyesú, firme, segura y confiable. En todas las etapas debemos ser firmes con lo que decimos, seguros y sostenerlos, y confiables, porque nuestro hijo siempre tiene que volver a nosotros, aunque en ese momento esté así y que se despega, parece, de nosotros, es donde más tenemos que estar, porque es donde más nos necesita. Porque es justamente en esa etapa donde va cambiando su identidad para transformarse en otra cosa, va cambiando su caparazón, como dicen François Dolto, uno de los autores que más estudió la adolescencia, es donde más necesitan ese soporte afectivo de los padres, y no que en ese momento lo internen en algún reformatorio, como a veces tenemos ganas de hacer, ¿no es cierto? Ahí en ese momento donde más tenemos que estar. Y donde más sólidos como padres tenemos que ser. ¿Esté junto o no esté junto a la pareja? Eso después vamos a ver. ¿Sí? Porque eso es fundamental, no es autorizar al otro, ni si estamos juntos ni aunque estemos separados. Porque eso es perjudicial ¿para quién? Para ese adolescente, que justamente está cambiando sus figuras de autoridad, está abandonando un montón de...
Yo me río porque mi hijo dice, cuando yo crezca me voy a ir con mi papá a los 14, 15 años, entonces la peor etapa le va a tocar a él.
¿Qué digo? Así no va.
Pero yo me río porque ellos dicen así. Sí. Es como que...
Y a veces uno mismo dice, ¿sabes qué? Te vas a ir con tu papá. Sí. Es lo peor que le podemos hacer. Es un grave error, y ahí es donde nosotros tenemos que hacer, ¿qué hago con esta lengua? Me la corto y la tiro al patio. No, es lo peor que se le puede hacer a un adolescente.
Pero ellos, ¿cómo ven la adolescencia como libertad? O sea, el padre...
Cuesta. Uno como adulto realmente tiene que repensar muchísimo su lugar y su forma de afrontar ese momento. Bueno, así que después empiezan a irse y ahí nos queda el nido vacío. Queremos que vuelvan, por favor, que no nos dejen, ¿sí? Entonces, fíjense cómo todo el tiempo vamos fluctuando en esta cuestión de los cambios, las adaptaciones, los ajustes, y son permanentes, sea el tipo de familia que sea.
¿Sí? A veces se acostumbraste al nido vacío y
vuelve. Se separó y volvió a casa, nada.